Funcionaria estadounidense dice que el gobierno de Cuba debería deshacerse del decreto 349. Sentencian a refugiados cubanos en Trinidad y Tobago a 2 días de prisión. Boteros en La Habana emprenden acciones ante medidas de reordenamiento del transporte. Estados Unidos no tomará acciones contra Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Acusan a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, de dar la orden de reprimir toda oposición al régimen. Y una misión de la OEA califica de triste la situación de miles de inmigrantes venezolanos en Colombia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, sean bienvenidos a la información en esta emisión inicial de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información Ibet Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Vamos ya a las noticias. Declaraciones recientes de la nueva secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer. Breyer se ha referido al decreto 349 y ha dicho que el gobierno de Cuba debería deshacerse de ese decreto que exige a los artistas un permiso oficial para desarrollar su actividad en espacios públicos o privados.
Breyer señaló en su cuenta de Twitter que artistas, bailarines y músicos de Cuba son celebrados alrededor del mundo, pero no por el régimen cubano.
Bajo el decreto 349, los artistas sufren la indignación de tener que obtener autorización para expresarse. El gobierno de Cuba debe deshacerse de esta vergonzosa ley, añadió la funcionaria. Este mensaje fue difundido por Breyer en 2 tweets, uno en español y otro en inglés.
Y como es lógico, seguimos con mucha atención lo que está pasando en Trinidad y Tobago con los cubanos que están varados en ese país. Los refugiados que estaban siendo juzgados allí en Puerto España por obstrucción de la vía pública han sido sentenciados a 2 días de prisión. Tenemos detalles con Ricardo Quintana.
Para los allegados ha sido una victoria, aunque los 78 cubanos aceptaron haber cometido un delito. Así se manifestaba María, junto a su hermano Cuco, hija de una de las voceras del grupo, Jacqueline Vera.
Se logró un pequeño triunfo, porque en 2 días van a salir, pero todavía no se ha logrado lo que nosotros queremos. Nosotros necesitamos saber dónde está la NUP, porque la NUP no responde.
Temprano llegaron al tribunal para una audiencia programada para las 9 de la mañana en la sala 8. Familiares y amigos esperaron dentro y fuera del tribunal. El delito de obstrucción del paso peatonal fue cometido durante una protesta de más de 2 semanas frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que hasta el momento, como dice Omitza Quintero, no se ha comunicado con ninguno de los refugiados.
Esta es una reacción a las acciones que ellos han tomado. Esto solo fue una protesta ante los derechos que hemos sido violados. Entonces nosotros somos el grupo y las esposas del grupo de los 78, las madres del grupo de 78, y no vemos el juicio de las NUR, no vimos presencia de las NUR, no sabemos quién nos acusa ni quién nos trajo esta corte.
Se habían declarado no culpables el viernes pasado, luego de que fueran arrestados, y la jueza impuso una fianza entonces equivalente a unos $750. Ninguno la pudo pagar. Pero en esta segunda audiencia, por consejo de abogados que los representaron de manera gratuita, aceptaron la comisión del delito, que conlleva como sentencia máxima una multa de $200 o hasta 1 mes de privación de libertad. Enviamos un correo electrónico a la ACNUR, tanto a su sede regional en Washington como en Puerto España, y al cierre no habíamos recibido respuesta.
Y los familiares de la joven cubana Vivian Rondón Reyes, quien abandonó la isla en una embarcación que naufragó y cuyo cadáver fue encontrado el domingo en una playa de Honduras, no saben qué hacer para repatriar el cuerpo y la respuesta ofrecida por las autoridades cubanas ha sido desalentadora. Gretel Rondón Reyes, hermana de Vivian, conversó con Radio Martí.
Nosotros nos enteramos por internet. Amistades de ella dieron la noticia por internet, pero la policía de Honduras no nos ha llamado, no nos ha dicho nada. Los muchachos que andaban con ella, yo logré comunicarme con ellos y me dijeron de que la habían reconocido. Estamos viendo qué podemos hacer para ver si nos traen aunque sea los restos, porque mi mamá está muy desesperada y mi sobrina también, su hija, pero hasta el momento no tenemos nada. Nos enteramos unos días después de ella haber salido, porque empezó a comentarse de que en el barrio había salido una embarcación, había otro muchacho desaparecido, pero lo encontraron. Fui a inmigración de aquí de Bayamo, me dijeron de que ellos no tenían una concreción de cómo hacer para traerla, que lo que podían hacer era buscarme un número de teléfono o que se iban a informar hoy para entonces tratar de ayudarme, pero que ellos no tenían que ver con eso.
Esta joven cubana, Vivian Rondón Reyes, que perdió la vida cuando la embarcación naufragó, viajaba junto a otros 17 cubanos. Tal como dice la hermana, otro de los que estaban en la embarcación había desaparecido, pero fue encontrado vivo, ¿no?, sano y salvo. Y precisamente tendremos más detalles en el transcurso de esta emisión informativa acerca del destino del cadáver de Vivian Rondón Reyes.
Por otro lado, el vicepresidente electo de Brasil, Antonio Hamilton Mourão, cree que la mitad de los cubanos que participan en el programa Más Médicos no regresarán a su país. Mourão dijo al diario Globo que hizo su cálculo un poco a la ligera, pero eso es lo que cree porque les gusta el estilo de vida en Brasil.
Más de 8.000 galenos cubanos participaban en el programa Más Médicos. Otro funcionario brasileño dijo la semana pasada que unos 2.000 podrían decidir no regresar a Cuba.
Mourão también comentó que la salida de los médicos cubanos podría ser más lenta de lo anticipado por razones de logística.
Por otra parte, el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, está ofreciendo servicios legales gratuitos a los galenos cubanos que deseen permanecer en Brasil.
Esta asociación con sede en Brasil destacó en un comunicado que los galenos víctimas de persecución política, además de pedir asilo político, pueden pedir refugio. Y destacó también que el gobierno de Brasil juzgará individualmente cada caso.
Y pasando a otras informaciones, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta, fueron liberados en la noche del lunes tras más de 24 horas de arresto en unidades policiales de la capital cubana. Soler ofreció los detalles a Radio Martí.
En el caso de Ángel Moya, lo llevaron para la unidad de policía de Coimar y ahí estuvo más de 30 horas, lo liberaron sobre las 11:30 de la noche, cuando él se negó a salir a esa hora, puesto que en ese horario puede ser indicado, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, de cualquier persona lo pueda agredir, porque es horas de la noche, oscuridad y también muy tarde, y el transporte es pésimo. Bueno, fue liberado a la fuerza, donde 6 guardias, acto fuerte, matones, lo sacaron cargado como si fuera un saco de papa, sin zapato, sin camisa, de la celda, y le hicieron un rollo a todas sus pertenencias y se asieron dentro de la patrulla y lo dejaron allá en Anamar, donde residimos nosotros realmente, sobre casi las 12 y un poco más de la noche. En el caso mío, fui detenida en la unidad de policía del Cotorro y allí sobre las 9 de la noche es que me liberan. Llegué a mi casa sobre las 9:20 de la noche, me llevaron a mi casa en Alamar, en un carro de patrulla, donde sin explicarme el motivo de por qué me liberaban en ese horario, y Huacán en Moya. Es bien preocupante ahora, nos puede pasar cualquier cosa, o pueden ordenar que nos pase cualquier cosa, que nos agredan físicamente o cualquier otra cosa.
Y ante la próxima puesta en marcha del reordenamiento del transporte en La Habana, los boteros privados están emprendiendo acciones para expresar su rechazo a esas medidas. Informa nuestro colega Tomás Cardoso.
Ante la proximidad de la entrada en vigor del reordenamiento del transporte en La Habana, boteros privados que se oponen a estas restricciones están adelantando algunas acciones para expresar su rechazo. Nos cuenta Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano.
Fíjate lo que hacen, ellos paran y tú le dices línea, vedado, playa, y te dicen redondamente que no, ¿sabes? Se prefieren irse vacío a subir a alguien en su carro, cuando consigues montarte en alguno, ves la hilera de personas por todo Neptuno, por todo el Vedado, intentando coger un carro. Se están manifestando la falta que hacen de esta forma para ver si antes del día 7 consiguen eliminar ese experimento.
Los transportistas han acudido al Ministerio del Ramo y al Consejo de la Administración sin tener éxito, comenta el botero Rafael Alba Macías, coordinador de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Que fuimos a entregar 5 puntos al Ministerio de Transporte sobre las nuevas leyes para los taxistas privados, ellos no nos quisieron aceptar. Ya se está viendo lo que estamos haciendo. Ese día, a esperar lo que pase. No te puedo adelantar nada de momento, pero sí estamos trabajando. Vamos a esperar ese día.
Y para el economista y politólogo Enix Berrio, estas regulaciones traerán más dificultades para el pueblo.
Hay un déficit de transporte en La Habana que es crónico. ¿Cuál es el panorama en Cuba? Si me preguntaran con una palabra, desolador, porque en definitiva se está afectando la ciudadanía cubana.
El reordenamiento del transporte en la capital se enmarca dentro de un paquete de 20 medidas que ha preparado el gobierno de Cuba y que entrarán en vigor el próximo 7 de diciembre, como establece el Acuerdo 185-2016 del Consejo de la Administración Provincial de La Habana. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Siguen llegando migrantes centroamericanos a la frontera con México. Por cierto, en las últimas horas, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chrisjen Nielsen, ha manifestado que las autoridades norteamericanas han logrado detectar a 500 delincuentes en este grupo enorme de migrantes que algunos han llegado ya y otros van en camino o vienen en camino. Por supuesto, no se cierra la posibilidad de que siga aumentando el número de delincuentes que vienen en ese grupo y que sean detectados por las autoridades estadounidenses. El cruce fronterizo entre Tijuana y en México y San Diego, en California, ha sido reabierto tras un breve cierre el lunes. Vamos a conocer más detalles con Luis Alberto Facal.
El cruce fronterizo más ocupado del mundo está abierto el martes, un día después de que un juez federal de Estados Unidos otorgó una orden de restricción temporal que impide que la administración Trump lleve a cabo nuevas reglas de inmigración que bloquearían el asilo para las personas que no ingresen a Estados Unidos en un puerto de entrada designado. Los funcionarios de Estados Unidos cerraron brevemente el cruce entre Tijuana, México y San Diego, California, impidiendo que una gran cantidad de mexicanos ingresaran a Estados Unidos y causando un enorme embotellamiento de tránsito para ciudadanos estadounidenses que visitaban México e intentaban regresar al país. Miles de migrantes que buscan asilo se enfrentan a un dilema diferente en la frontera. Noé Martínez es un migrante hondureño.
Voy a luchar y si no consigo mi deseo de pasar a Estados Unidos, pues voy a pedir un asilo político aquí en México para trabajar y dedicarme muchas cosas que necesito y echarle ganas.
Los migrantes han recibido una recepción hostil por parte de cientos de residentes de Tijuana, quienes los recibieron con gritos de «salgan y váyanse a casa». El presidente Donald Trump se ha referido a los migrantes centroamericanos como criminales y a la caravana como una invasión. Algunos de los migrantes están desconcertados por los temores de que ellos son violentos y criminales y dicen que huyeron de Honduras a Estados Unidos para escapar de la violencia y las pandillas. Luis Alberto Facal, Washington.
Y precisamente en Tijuana están ofreciendo empleo a los migrantes centroamericanos que han llegado a la ciudad. Amplía la AFP en el siguiente reporte.
Una feria de empleo destinada a los migrantes en Tijuana. La ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos quiere aprovechar la llegada en caravana de miles de migrantes centroamericanos para su próspera industria. Los migrantes recorrieron durante más de un mes unos 4.400 kilómetros desde San Pedro Sula, Honduras, hasta Tijuana. En la feria de empleo, que durará un mes, las empresas ofrecen sus vacantes mientras autoridades migratorias trabajan para regularizar la estancia de los centroamericanos. Mientras ellos tramitan su solicitud de asilo en en Estados Unidos. Tijuana ya llevó a cabo una iniciativa similar cuando miles de haitianos llegaron a la ciudad hace 2 años. Según la Asociación de Industriales, todos ganan. Los migrantes obtienen un empleo legal y los empresarios mano de obra deducible de impuestos. Los 3.500 miembros de la caravana migrante no han tenido una cálida bienvenida por parte de todos en Tijuana. Cientos de habitantes se manifestaron el domingo denunciando que muchos migrantes pertenecen a las maras y generarán violencia, pero la mayoría son familias e incluso se han ofrecido a identificar a los pandilleros y ponerlos a disposición de las autoridades.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sigue de cerca la situación humanitaria tanto en las regiones de Tijuana como en Mexicali, en el norte de México. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
Durante el encuentro con la prensa, su vocero, Stefan Dujarric de la Riviere, afirmó:
And I can say that the Secretary General is following the evolving humanitarian situation in Tijuana and Mexicali in northern Mexico with concern.
El secretario general reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano de brindarle acceso al sistema de asilo a personas que requieran protección internacional.
He recognizes the efforts of the government of Mexico to provide access to the asylum system.
El secretario general también reconoce los esfuerzos de las autoridades locales y de la sociedad civil mexicana de brindarle ayuda humanitaria esencial. Stefan Dujarric enfatizó que la Secretaría de Naciones Unidas considera que todo el que esté transitando en las caravanas debe de cooperar y prestar atención a la información disponible y a las vías legales que se hayan disponibles. El vocero de la Secretaría añadió que las agencias de la ONU están sobre el terreno disponibles para brindar ayuda y asesoramiento técnico a quienes lo requieran. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:16 minutos. Vamos ahora a otros asuntos informativos, pero seguimos en América Latina. La exsecretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central de Nicaragua ha revelado que fue la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, la que dio la orden de reprimir a cualquier oposición al régimen. Tenemos la información desde Managua con Marlon Salinas.
¿Quién fue la persona que dio la orden para atacar a los autoconvocados desarmados en abril en Nicaragua?
La respuesta llega de la reunión que hace Rosario Murillo con los ministros y llega después Ovidio Reyes y repite. ¿Y cuál fue el argumento? El argumento fue: aquí no pasa nada, el presidente está totalmente, el poder está totalmente seguro, ustedes estén tranquilos, aquí solamente se dio un pequeño error de haber tocado a algunos jóvenes y algunos ancianos. Ya sabemos que eso no se debe de hacer y la oposición está totalmente dividida. Ustedes tranquilos porque el poder va para largo.
Ella es Ligia Ivette Gómez, quien fungió como secretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central de Nicaragua, una de las principales instituciones del gobierno. Ella señala que las órdenes de disparar o darle con todo, es decir, masacrar, torturar y secuestrar a toda persona que se levantara en contra de Daniel Ortega, fue bajada directamente por Rosario Murillo, por Fidel Moreno Briones, por Ovidio Reyes y por el señor Lumberto Campbell, actual presidente magistrado del Consejo Supremo Electoral. Ellos eran los operadores de la masacre que se dio en este país. La señora Gómez se encuentra exiliada en Estados Unidos. Incluso brindó su testimonio ante congresista del Senado de Estados Unidos, donde habló precisamente de toda la estrategia que tiene Daniel Ortega para seguir masacrando, torturando, desapareciendo a las personas que se levanten en contra de su régimen. En Managua, Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
Y precisamente el régimen de Daniel Ortega está usando torturadores encapuchados como testigos en los juicios contra los presos políticos acusados de cometer delitos comunes en las protestas populares.
La fiscalía que representa al gobierno en el proceso contra el líder campesino Medardo Mairena presentó a un hombre con el rostro cubierto, al cual identificó como Código 1. Reporta el diario La Prensa de Managua.
Supuestamente el individuo se había infiltrado en las filas de los manifestantes, pero tuvo que leer su declaración y no supo dar detalles de lo que pasaba en el lugar de las protestas cuando los abogados le preguntaron.
y una misión compuesta por delegados de 17 estados miembros de la OEA calificó de triste la situación que enfrentan los miles de inmigrantes venezolanos tras una visita efectuada a los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela.
El embajador de Estados Unidos ante esa organización, Carlos Trujillo, dijo ver la crisis venezolana en la cara de los niños, las mujeres y los padres desesperados cruzando una frontera con valijas vacías solo para regresar con un poco de comida para vivir unos días.
Al concluir el recorrido en Cúcuta, Trujillo indicó que es su obligación de la OEA ayudar a buscar una solución a la crítica situación que enfrentan los venezolanos que llegan a Colombia.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:20 minutos. Tenemos ahora, como ya es habitual, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Y se repite la historia. Débil frente frío. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Bueno, saludos para Joan y Beth y por supuesto por allá por el campo corto a Teudi y con Maite. Bueno, Martínezito, hay un frente frío débil acompañado de un discreto patrón de nublados y lluvias que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida al norte y muy cerca del lago Okeechobee, penetrando la región central del Golfo, donde se convierte en un frente estacionario. Este débil frente frío se acercará al sur de la Florida sin provocar cambios drásticos en las condiciones del tiempo. Esto es, algún que otro chubasco aislado, nublados ocasionales y pocos cambios en el régimen de las temperaturas. En resumen, buenas condiciones del tiempo para esperar el Día de Acción de Gracias. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen, buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. El presidente Donald Trump anunció que no va a tomar acciones contra Arabia Saudita con respecto al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Tony Cano amplía.
El presidente Donald Trump dijo este martes que el brutal asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi por parte de agentes saudíes no descarrilará la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, incluso si se considera que el príncipe Mohammed bin Salman es responsable. Podría muy bien ser que el príncipe heredero tuviera conocimiento de este trágico evento. Tal vez lo hizo y tal vez no, dijo Trump en un comunicado. Quizás nunca sepamos todos los hechos relacionados con el asesinato de Jamal Khashoggi. En cualquier caso, nuestra relación es con el Reino de Arabia Saudita. Estados Unidos tiene la intención de seguir siendo un socio firme de Arabia Saudita, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Washington.
Y el surcoreano Kim Jong-un fue elegido hoy como nuevo presidente de la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, superando a un veterano de los servicios secretos rusos al que se oponían Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones europeas.
La Casa Blanca y sus socios europeos cabildearon contra los intentos de Alexander Prokopchuk para ser nombrado presidente del organismo policial.
En efecto, los aliados temían que su elección llevaría a más abusos por parte de Rusia del sistema de notificaciones rojas de Interpol para perseguir a sus oponentes y disidentes prófugos.
Kim, un funcionario policial de Corea del Sur, fungía como presidente interino tras la ausencia de su antecesor, Meng Hongwei, quien fue detenido en China en una operación anticorrupción.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se detenga en la Unión Europea la erosión de principios y valores fundamentales como la libertad de expresión y la independencia judicial.
La exmandataria de Chile intervino en una conferencia por el aniversario número 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, organizada en el Parlamento Europeo.
Bachelet señaló que incluso en la Unión Europea, con sus instituciones y sus principios, la libertad de prensa o la independencia judicial se erosionan, y advirtió contra el retroceso de los valores y los principios fundamentales en el viejo continente.
Flores, no importa que sean naturales o artificiales, lo importante es nutrir a las abejas, según nos dice Henry Llanos en este reporte sobre Malgorzata la Soca.
El papel se hace a la manera tradicional con un toque moderno, salvando especies en peligro de extinción. La adición de semillas, hierbas y plantas a este papel permite que se plante proporcionando hábitat y alimento a los polinizadores.
El papel está hecho por las antiguas reglas medievales, que incluyen el uso de un tamiz para el papel hecho a mano y la mezcla de agua con celulosa, las fibras vegetales que se pueden encontrar en cada planta.
El papel también se puede hacer con una capa de masa de glucosa, convirtiéndolo en una fuente de alimento para las abejas.
También podemos hacer papel con una capa de glucosa para las abejas, y cuando queremos alimentar a las abejas, echamos un poco de agua sobre el papel, y si la abeja necesita alimentos, comerá la glucosa disuelta en ese papel.
Según la Organización de Naciones Unidas, más de un tercio de los polinizadores, como las abejas y las mariposas, se enfrentan a la extinción debido a la agricultura intensiva y el cambio climático.
Después de que este papel haya sido una etiqueta o una tarjeta de visita y queremos deshacernos de él, podemos poner en una maceta en el jardín, que florecerá con una flor violeta que puede alimentar a las abejas.
El papel biodegradable y ecológico atrae no solo a los polinizadores, sino que ha llamado la atención de los empresarios preocupados por el medio ambiente en toda Europa.
A las 6:26 aquí está Edemio Navas, refiriéndose, entre otras cosas, al dominicano Adrián Beltré, quien termina su carrera en las Grandes Ligas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero de República Dominicana Adrián Beltré decidió ayer martes poner fin a su carrera después de 21 años en Grandes Ligas y se va realmente por la puerta grande. Como el también dominicano David Ortiz, cuando dijo adiós, a Beltré todavía le queda gasolina en el tanque para seguir engordando sus números, que ya son de sí extraordinarios, y estará listo para, en unos 5 años, llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Firmado por los Dodgers de Los Ángeles a los 15 años de edad, su contratación fue polémica por tratarse de un menor de edad, lo que le valió al equipo de los Dodgers de Los Ángeles una suspensión por un año en operaciones de búsqueda de talentos en República Dominicana. Su debut a los 19 años hizo a Beltré en grande, al debutar en Grandes Ligas con un cañonazo remolcador de 2 carreras, el primero de sus 3.166 imparables, que lo ubican en el lugar 16 de todos los tiempos. Se va a extrañar su presencia en el terreno de juego, sus electrizantes fildeos, sus reflejos que no disminuyeron con la edad, su brazo potente, sus cuadrangulares con una rodilla apoyada en el suelo. Se retiró solamente faltándole 23 partidos para arribar a la privilegiada cifra de 500 cuadrangulares, que ya de por sí solo lo sitúa entre los grandes en toda la historia del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y ayer martes se pudo conocer que Chris Davis, de los Atléticos de Oakland, ha sido nombrado el ganador del premio Edgar Martínez, el puertorriqueño, galardón que se le otorga al bateador designado más destacado del año en la MLB. Davis, un toletero derecho, se convirtió así en el tercer integrante del Oakland en ganar el premio, después que lo hicieron David Parker en 1989 y David Kingman en 1984. Este año terminó con un total de 46 cuadrangulares e impulsó 118 carreras. Y el flamante campeón de las finales ATP, Alexander Zverev de Alemania, recuperó terreno en el ranking mundial y terminó la temporada como número 4 del mundo, relegando al quinto lugar al argentino Juan Martín del Potro. Novak Djokovic se mantiene de líder, seguido por Rafael Nadal de España, Roger Federer de Suiza, en tanto Kevin Anderson aparece en el puesto número 6 detrás de Alexander y Juan Martín del Potro. Por último, quiero señalar de que la selección argentina de fútbol volvió a derrotar a México en lo que fue una noche histórica para Mauro Icardi y Paulo Dybala, que marcaron su primer gol con la selección nacional de Argentina. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Siguen divulgándose en las redes sociales los casos de presos políticos cubanos. Este será el tema que nos traerá en Cuba en las redes nuestra colega Idolidia Darias en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Unión Europea y el régimen cubano celebraron su primera reunión del diálogo político sobre medidas coercitivas unilaterales.
El Servicio Europeo de Acción Exterior informó en un comunicado que en el encuentro se habló del embargo impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
El debate se celebró en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación entre el bloque y Cuba, que entró provisionalmente en vigor el 1 de noviembre de 2017. Los otros diálogos políticos abarcan los derechos humanos, la agenda para el desarrollo sostenible de cara a 2030, la no proliferación y la lucha contra el tráfico ilegal de armas.
Y sigue la controversia entre Colombia y Cuba en cuanto a la presencia ahí en la isla de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Colombia ha pedido al régimen cubano que colabore con información sobre la permanencia en su territorio de miembros de esa guerrilla, según informó la Cancillería. Recordemos que La Habana es sede de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
Además, Colombia pidió hacer efectiva la circular roja de Interpol, una orden internacional para solicitar la detención con miras a la extradición contra el máximo cabecilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino.
Efectivos policiales allanaron la vivienda y detuvieron al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, quien había sido puesto en libertad hace una semana tras pasar 6 meses en prisión sin haber sido juzgado. Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en La Habana, nos comenta.
En la tarde de este martes, sobre las 2 de la tarde, a Ismael Boris le ganaron la vivienda varios agentes de la Policía Política, represores y Policía Nacional, donde le ocuparon varios pulores de Cuba decir, unas pegatinas que estaban ahí también en su vivienda y un cartel que tenía puesto a favor de la libertad de los presos políticos. También la policía política lo arrancó y se lo llevó. Ismael Boris Reñí fue trasladado a la unidad de la PNR de Santiago de las Vegas, donde se encuentra arbitrariamente detenido en estos momentos y puede ser llevado nuevamente a prisión, puesto que él salió bajo una medida de obligación contraída en arte, en medida que todavía no le habían informado dónde debía haber firmado, en caso de que fuera así, que fuera real. Y en estos momentos Ismael también se encuentra plantado en huelga de hambre.
Bueno, Ismael Boris Reñí, quien reside en Calabazar, La Habana, es uno de los 3 activistas que en el 2015 lograron burlar los operativos policiales y hablaron con el Papa Francisco poco antes de que oficiara una misa en la Plaza de la Revolución.
Y en Cayo de Vertientes, en el remoto municipio guantanamero de Maicí, un matrimonio de opositores fue a prisión y sus 4 hijos menores entregados a familiares. Yolanda Huerga tiene los detalles de este caso.
una pareja de opositores. Fue llevada a prisión y sus cuatro hijos dejados al cuidado de familiares en la remota localidad de Cayo de Vertiente del municipio Maicí, el más oriental de Cuba.
Se trata de Nirdael Matos y Onelia Yainza. Ambos fueron condenados ya hace más de un año a prisión por un supuesto delito de atentado contra la policía. Él, desde esa fecha, viene cumpliendo prisión y ella estaba cumpliendo la sanción domiciliar.
Informó José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenecen los activistas encarcelados. Una reyerta familiar fue aprovechada por la policía para castigar con saña a Onelia, dijo Oney Gainza Guzmán, hermano de la opositora presa.
Por parte de la revolución también, porque tuvo un problemita con la hija ahí, entonces ella fue a juicio y ya la metieron presa también. La hija dice que no acusó, pero quien acusó dice que fue el médico.
Fue juzgada y sentenciada a 10 meses de privación de libertad por el delito de daños y la medida cautelar por su causa anterior revocada. Antes de ser llevada a la cárcel, Oneida recibió una ayuda de alimentos del exterior para su esposo Mirdael, que estaba en una prisión de Guantánamo. Al salir del correo, a donde tuvo que buscar el envío, fue interceptada por agentes de la policía política, quienes incautaron el paquete.
Y le dijeron, ajá, porque le vamos a dejar que le manden comida y medicina de afuera. Tú no ves que todo el mundo se mete a opositor.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
El proyecto humanitario Capitán Tondique salió el fin de semana a repartir alimentos a personas necesitadas en Colón, Matanzas. Francisco Rangel Manzano, uno de sus promotores, describió a Radio Martí lo ocurrido durante la jornada.
El 17 de la semana pasada, sábado, tuvimos la oportunidad de dar 12 comidas y realmente fue exitoso, no tuvimos ningún contratiempo. El único contratiempo que tuvimos es que realmente no podemos satisfacer las necesidades de todos, porque si tuviéramos más alimento para darle, nos exponemos más a que la policía política nos vea, nos arreste, nos trate de quitar el alimento, que el objetivo nosotros no es ese. El objetivo nosotros es que llegue el alimento a estas personas que lo necesitan. ¿Qué hacemos? La semana que no le dimos a uno de ellos que no pudimos darle a todos, a la semana siguiente tratamos de darle a los que no pudimos darle la vez anterior. Y así nos vamos turnando. Tratamos o lo hacemos con todo el amor del mundo, por lo menos para que una vez a la semana muchos de ellos puedan ingerir alimentos que tanto lo necesitan. Hay algunos que no están muy bien, problemas mentales, pero hay otros que sí están claros y nos tratan con cariño, nos ven como que somos sus padrinos. En ellos ven nosotros un apoyo, cualquier situación, a veces nos piden un par de zapatos, cuando viajan otra ocasiones, eso dicho ustedes, cuando tenemos algo, se los damos, cualquier cosa que necesite.
La televisión cubana, en un intento de expandir su programación oficialista, busca insertarse en la transmisión vía streaming, pero la plataforma no está lista y, por otra parte, requerirá de una conexión a Internet, algo inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Yoandy Castañeda amplía la información.
La plataforma denominada PICTA fue desarrollada por la Universidad de Ciencias Informáticas UCI y por el monopolio de las telecomunicaciones Etexa, a pesar que esta última ha fracasado en su intento de hacer que funcione bien la conexión mediante datos móviles en los celulares cubanos.
PICTA está próximamente disponible, estará próximamente disponible también bajo el dominio PICTA.co.
Pero para acceder a esta aplicación, los usuarios tendrían que conectarse a Internet a fin de acceder a los canales del régimen en vivo o bajo demanda, en esta especie de híbrido entre Netflix y YouTube que han copiado los estudiantes de la UCI. Sin embargo, el alto costo de la Wi-Fi a la espera de los paquetes de Texas y la poca diversidad y aceptación de las propuestas audiovisuales oficiales condenan al fracaso, según numerosas opiniones, esta nueva iniciativa castrista. PICTA se encuentra en fase de prueba y solo es operativa mediante la web con la señal de Cuba Visión Internacional. El contenido no está actualizado y muchos se preguntan si los usuarios en potencia estarían dispuestos a pagar una hora de conexión para ver una televisión repetitiva y adoctrinadora. La creación de este servicio es parte de la estrategia del régimen para impulsar la televisión digital en el país, que ya ha visto sucumbir la demanda de las cajas decodificadoras por su elevado precio de alrededor de $40 cuando el salario promedio no rebasa los 30. Tampoco el gobierno cubano ha podido garantizar la cobertura de la señal y no ha logrado captar el interés de la alternativa, también oficialista, denominada La Mochila, ante la pujanza diversa diversidad y distribución del conocido paquete semanal. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Hoy en Cuba en las redes, Idolidia Darias nos comenta que con la etiqueta Presos por qué, un grupo de activistas cubanos divulga precisamente en las redes sociales los casos de presos políticos cubanos.
Con la etiqueta Presos por qué, activistas del Frente de Resistencia Cívica persisten en divulgar en las redes sociales los casos de presos políticos cubanos, explicó Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Que el Frente continúa con la campaña Presos por qué, campaña iniciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tuvo su inicio allí en la sede de las Naciones Unidas. Decidimos continuar esa campaña por tiempo indefinido, primeramente por la importancia que tiene. Creo que ha sido la campaña que más ha logrado llegar a los corazones, tocar más puertas dentro de la población. Esta campaña es un llamado a la conciencia de la población, es una concientización que estamos haciéndole ver a la ciudadanía que pasa por frente a nuestra casa, que hay presos políticos, que por qué están estos hombres presos.
Tras haber sufrido un fuerte ataque cibernético que culminó con la anulación de las cuentas en redes sociales de varios integrantes del Frente de Resistencia Cívica, los activistas buscaron otras vías para divulgar sus actividades. Entre ellas dieron vida a una nueva página en Facebook nombrada Placetas en Resistencia.
Continuamos usando las redes sociales, la plataforma Twitter, la plataforma Facebook, los correos, email. Estamos también repartiendo memoria, discos con estas grabaciones. Estamos repartiendo volantes, presos, y haciendo llegar al pueblo de Cuba, al mundo, lo que está sucediendo, que es la campaña Presos por qué y la asistencia de presos políticos cubanos.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:41. Bien, amigos, mañana jueves llega a La Habana el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Hoy en el tema del día, aproximadamente a las 7:13, 7:14, estaremos hablando de este tema con Giovanni Sánchez, quien publicó en el periódico El País un artículo sobre la presencia de Sánchez en Cuba. Pero nuestro colega Tomás Cardoso también ha estado indagando sobre este asunto y buscó la opinión de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien señala que la visita indudablemente está enmarcada dentro de la esfera comercial y no considera que el Ejecutivo se va a reunir con la oposición.
Pienso que él viene por problemas de negocio. Él está representando al capital español y en estos momentos hay bastantes problemas de deudas con el capital español. Hubo que condonar una parte de la deuda por lo vieja que estaba y ahora en estos momentos se vuelve a acumular. No pienso para nada que a él le interesen los disidentes, ni mucho menos. De entrada, él es una persona de izquierda y que ha admirado, y lo ha dicho así, a la dictadura cubana, por los logros que ha tenido, etcétera, que hay que poner entre comillas. Yo no creo que él, en la corta estancia que va a estar en Cuba, se vaya a reunir con los disidentes. Sí pienso que se va a reunir con los españoles residentes en Cuba, dentro de la propia embajada. En mi caso particular, sabes que soy ciudadana española y aspiro a estar en esta reunión, aunque de manera personal no me interesa mucho la opinión del presidente de España. En primer lugar, hay que hablar de los derechos humanos del pueblo de Cuba, porque, como siempre he dicho, los opositores son poquitos. No es que no haya opositores, pero sí hay poquitos y no están organizados en una oposición como tal. Sin embargo, disidentes hay muchos, porque el pueblo en forma general suficiente. Nada más que hay que estar en la calle para darte cuenta cómo las personas hablan en estos momentos. De verdad es algo impresionante. Si estás en una tienda, si estás en una esquina, todo el mundo habla y todo el mundo se queja. O sea que es importante hablar de lo que está pasando el pueblo de Cuba, que es lo que hay que transferir, porque en forma general lo que se dice es hay ciento no sé cuántos presos opositores por delitos políticos, etcétera, pero hay también presos injustamente, como son aquellos que los lleva el jefe de sector a prisión por el solo hecho de no trabajar, de dedicarse a vender, etcétera, y ya esos son, si tú lo analizas, un preso político, porque es un preso por interés de la dictadura, por interés político. Hay que hablar del pueblo de Cuba en general y de lo que está pasando el pueblo de Cuba. Aquí todo es difícil, difícil es la palabra.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Diego. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, criticó este martes a la justicia por interferir en las decisiones del presidente Donald Trump sobre los inmigrantes ilegales.
San Francisco. A casi dos semanas de declararse el incendio que ya ha cobrado 81 vidas en el norte de California, la cifra de desaparecidos sigue fluctuando en centenares de personas y ahora está en 699.
Lima. Un juez peruano dictó prisión preventiva y ordenó la búsqueda y captura a nivel nacional e internacional de un empresario investigado en un caso de lavado de activos que se sigue contra la opositora Keiko Fujimori. Europa.
Bruselas. El rey Felipe de España destacó ante la OTAN el compromiso de Madrid con la alianza y pidió preservar unos vínculos transatlánticos fuertes en los que consideró fundamental la solidaridad y la cohesión.
Londres. La campaña de un grupo multipartidista opinó que las probabilidades de celebración de otro referendo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, son ahora más altas que nunca.
Roma. La policía italiana detuvo en Milán a un joven egipcio de 22 años que declaraba ser un lobo solitario del ejército islámico y que estaba, dice él, preparado para la guerra. Asia.
Kabul. Las autoridades afganas trataban de identificar al grupo que cometió un ataque suicida el martes en una reunión religiosa que dejó al menos 55 muertos después de que el talibán negó ser el responsable.
Manila. El presidente de China Xi Jinping culminó su primera visita oficial a Filipinas, que sirvió para ahondar los lazos políticos y económicos con la administración de Rodrigo Duterte después de firmar 29 acuerdos.
Pekín. Las autoridades chinas han detenido a 576 personas por contrabando de basuras procedentes del extranjero entre enero y octubre y han incautado un total de 1.460.000 toneladas de material. Oriente Medio.
Túnez. La Guardia Costera Libia desembarcó por la fuerza a 77 migrantes rescatados por un buque en el Mediterráneo y que se negaban a abandonar el barco por miedo a volver a ser torturados en Libia.
Teherán. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif calificó de vergonzosa la posición del presidente estadounidense Donald Trump sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Londres. Unos 85.000 niños menores de 5 años han muerto de hambre desde que se intensificaron las hostilidades en Yemen hace casi 4 años, según revela un informe divulgado por la ONG Save the Children. Son las 6:48 minutos. De nuevo tenemos aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro le dijo a Maite que me dijera a mí que tendremos realmente lo que resta de noviembre y lo que ha sido hasta ahora un noviembre caliente. Lázaro.
En efecto, Martínez Sixto, la cuestión es que la onda polar está totalmente abierta. Los vientos entran por el oeste, por allá por California, salen por el norte de la Florida y no hay nada que ayude a que las masas frías canadienses bajen hacia nuestra región. Los vientos son totalmente zonales. Esto, como ya tú dijiste ya, augura un fin de noviembre calientico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas a hora de la tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos del nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte-occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las más angustiosas y terribles tragedias creadas por la Revolución Cubana es la de los albergues, donde han ido a parar decenas de miles de cubanos, siempre con la promesa de los gobernantes y líderes de la Revolución de que será temporal, porque la Revolución les dará nuevas viviendas y materiales para reparar o construir sus casas derrumbadas o arrasadas por los vientos de los huracanes. Pero todo eso ha sido mentira, falsas promesas, asesinando las ilusiones de infelices que nada pueden hacer más que resignarse a vivir en las condiciones infrahumanas que caracterizan el tipo de vida que sufren en esos albergues. Miles y miles de familias viven hacinadas en viejos almacenes, en locales desechados por la Revolución o que hace años cerraron por esa política de destruirlo todo, que es la esencia misma del comunismo. Como por ejemplo, el edificio donde estaba ubicado el Centro de Teatro de La Habana, en la esquina de la calle Consulado y Virtudes, lo rehabilitaron porque estaba cerrado y abandonado hacía mucho tiempo y albergaron allí a familias de La Habana cuyas casas se derrumbaron por las lluvias en La Habana Vieja. En ese albergue, en especial, metieron a los damnificados en condiciones antihigiénicas, sin privacidad alguna, como ganado, y saben que pueden permanecer allí por 5, 10 o 15 años sin esperanzas. Hay albergues donde han nacido niños que hoy tienen 15 años y es todo lo que han conocido. Jamás volverán a vivir en una casa, porque en Cuba hay un déficit de unos 4 millones de viviendas y aumentan constantemente esas necesidades, porque en toda la isla se destruyen y se hacen inhabitables más casas que las pocas que construye la Revolución. En tanto, la población sigue aumentando. Esta falta de vivienda es una de las razones por las cuales las parejas jóvenes que se casan tienen que ir a vivir con los familiares. Están hacinados que ni siquiera pueden tener relaciones íntimas y tienen que ir para tenerlas a la posada, donde se ven a veces las colas y las mujeres con las almohadas y ropas de cama bajo el brazo y botellas de agua, porque muchas de esas instalaciones del gobierno no existen. El abandono de estas víctimas por parte de la Revolución es total. Son insensibles al sufrimiento del pueblo y con la necesidad de materiales, la Revolución ha donado barcos llenos de tablas de palma a países amigos. Y esto me hace recordar que estando yo en México vi bolsas de plástico enviadas por el gobierno cubano con malangas y otros vegetales que decían por fuera sobrantes de la reforma agraria. Y ustedes allí quizás no veían una malanga en años, pero para la propaganda en el exterior parecía que sobraba de todo. En realidad, lo que sobra, lo que sí hay en abundancia, es la desvergüenza de los líderes de la Revolución y el desprecio y la burla al pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una empresa francesa está mostrando a la gente cómo la antigua ciudad siria de Palmira y otras afectadas por la guerra podrían verse después de una restauración. Miguel Ángel Rivera informa.
la ciudad siria de Alepo, después de que fue dañada por los combates durante la guerra civil. Y la mezquita Al-Nuri, en Mosul, Irak, también dañada por los combates. Y así es como se veían una vez, y tal vez podrían nuevamente. Estas imágenes, cortesía de una pequeña empresa francesa llamada Iconem, muestran no solo la devastación de algunos de los lugares históricos del mundo, sino también imágenes de los mismos lugares que no han sufrido daños por el tiempo y la guerra.
Tomamos cientos de miles de fotos que traemos a Francia para procesar con computadoras grandes, y estos algoritmos construirán automáticamente modelos 3D realistas.
Para obtener esas fotos, los equipos visitan sitios como este, en Palmira, armados con cámaras, y luego dejan que sus algoritmos hagan el resto.
Este modelo 3D que estamos en proceso de generar ayudará a hacer el mapa general y el registro de la propiedad que permitirá a los arquitectos visitar la ciudad, qué monumentos podremos conservar y cuáles podremos restaurar.
Parte del trabajo del equipo está actualmente en exhibición en París y para muchas personas es un asunto serio.
La tristeza.
Siento tristeza porque visité Aleptis Magna y Alepo antes de los bombardeos y me duele el alma.
Iconem se ha asociado con la ONU para ayudar en sus esfuerzos por preservar y restaurar lugares como Mosul, Alepo y Palmira.
Y ahora a las 6:55, Edemio Nava se refiere a varios boxeadores cubanos que están en el exilio.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Guillermo Rigondot, pese a perder en diciembre del año pasado ante el ucraniano Vasyl Lomachenko, aún se mantiene como el mejor peleador del mundo en las 122 libras, el peso super gallo. Rigondot acumula récord de 17 victorias y una derrota, seguido por Rey Vargas e Isaac Yoboe. Otros cubanos aparecen entre los mejores del mundo. En los pesos completos, el líder es el británico Anthony Joshua, seguido por el estadounidense Deontay Wilder y el cubano Luis Ortiz. Precisamente Ortiz perdió en marzo de este año ante Wilder y se espera una revancha entre ambos en el año 2019. En las 154 libras, el ex campeón mundial guantanamero Erislandy Lara figura número 3 en ese peso dentro del Consejo Mundial, la Asociación, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo. Otros cubanos que aparecen entre los mejores del mundo es el santiaguero Jordenis Ugaz en el peso welter, quien en marzo próximo se enfrentará por el título de la Federación Internacional de Boxeo contra el norteamericano Shaun Porter, mientras que en las 140 libras el habanero guantanamero Ramsés Bartolomé aparece número 6. Por su parte, el guantanamero Sullivan Barrera aparece número 8 en el peso semicompleto. Y uno de los grandes peloteros en todos los tiempos en las grandes ligas de béisbol, Adrián Beltré, le dijo ayer martes adiós a la MLB después de 21 años. Se retira con un total de 477 jonrones, 1.700 carreras impulsadas. Conectó en Grandes Ligas 3.166 hits entre los grandes en toda la historia y se fue con un promedio ofensivo de 286. Y anoche el equipo de Portland logró una importantísima victoria ante Nueva York en el triunfo 118-114. Con ese éxito, Portland ahora está solo en primer lugar en la Conferencia del Oeste, con récord de 12 triunfos y 5 derrotas, seguido por Memphis y Golden State. En la Conferencia del Este, el equipo de Toronto sigue de líder con 14 victorias y 4 derrotas tras derrotar anoche a Orlando 93-91. Leonard, por el Toronto, fue líder con 18 cartones. En los otros dos partidos de ayer martes, Washington superó a Los Ángeles Clippers 125-118 y el Miami Heat volvió a perder, esta vez ante Brooklyn 104-92. En fútbol, la selección argentina volvió a derrotar a México, esta vez 2-0, con goles de Mauro Icardi y Paulo Dybala. Por último, quiero señalar que los norteamericanos David Price y Johnny Venters ganaron los premios Regreso del Año en las Grandes Ligas por las Ligas Americana y Nacional, respectivamente. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Senado español pide al régimen cubano que libere a Eduardo Cardet. Así se lo han solicitado también a Pedro Sánchez, quien mañana jueves va a La Habana. Y le han dicho que se lo manifieste igualmente al régimen cubano, esta petición de libertad para Cardet. Entre tanto, el vicepresidente electo de Brasil cree que la mitad de los médicos cubanos en su país no regresarán a la isla. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump continuó la tradición de indultar a un pavo por el Día de Acción de Gracias de este jueves. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán afirma que pagó millones a funcionarios en México. Y un funcionario de Corea del Sur es electo como presidente de la Interpol sobre un candidato de Rusia vetado por Occidente.
Martí Noticias.
Bien, amigos, comenzamos ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono en la presentación de las informaciones Ibet Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. La mayoría conservadora del Senado español ha pedido al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que solicite al régimen cubano la libertad de Eduardo Cardet, encarcelado desde el año 2016. Es una de las tantas peticiones que lleva el presidente Sánchez en su viaje a partir de mañana jueves a La Habana. Del tema estaremos hablando en el tema del día con Giovanni Sánchez, la periodista que dirige el diario 14 y medio. Entre tanto, en Brasil, el vicepresidente electo Antonio Hamilton Mourão cree que la mitad de los cubanos que participan en el programa Mais Médicos no van a regresar a su país.
Mourão dijo al diario O Globo que hizo su cálculo un poco a la ligera, pero es lo que cree porque les gusta el estilo de vida en Brasil.
Más de 8.000 galenos cubanos participaban en el programa Más Médicos. Otro funcionario brasileño dijo la semana pasada que unos 2.000 podrían decidir no regresar a Cuba.
Mourão también comentó que la salida de los médicos cubanos podría ser más lenta de lo anticipado por razones de logística.
Y los refugiados cubanos que estaban siendo juzgados en Trinidad y Tobago por obstrucción de la vía pública fueron sentenciados el martes a 2 días de prisión. Los detalles con nuestro colega Ricardo Quintana.
Para los allegados ha sido una victoria, aunque los 78 cubanos aceptaron haber cometido un delito. Así se manifestaba María, junto a su hermano Cuco, hija de una de las voceras del grupo, Jacqueline Vera.
Se logró un pequeño triunfo, porque en 2 días van a salir.
pero todavía no se ha logrado lo que nosotros queremos. Nosotros necesitamos saber dónde está la NUP, porque la NUP no responde.
Temprano llegaron al tribunal para una audiencia programada para las 9 de la mañana en la sala 8. Familiares y amigos esperaron dentro y fuera del tribunal. El delito de obstrucción del paso peatonal fue cometido durante una protesta de más de 2 semanas frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que hasta el momento, como dice Omitza Quintero, no se ha comunicado con ninguno de los refugiados.
Esta es una reacción a las acciones que ellos han tomado. Esto solo fue una protesta ante los derechos que hemos sido violados. Entonces nosotros somos el grupo y las esposas del grupo de los 78, las madres del grupo de 78, y no vemos el juicio de las NUR, no vimos presencia de las NUR, no sabemos quién nos acusa ni quién nos trajo esta corte.
Se habían declarado no culpables el viernes pasado luego de que fueran arrestados, y la jueza impuso una fianza entonces equivalente a unos $750. Ninguno la pudo pagar. Pero en esta segunda audiencia, por consejo de abogados que los representaron de manera gratuita, aceptaron la comisión del delito, que conlleva como sentencia máxima una multa de $200 o hasta un mes de privación de libertad. Enviamos un correo electrónico a la ACNUR, tanto a su sede regional en Washington como en Puerto España, y al cierre no habíamos recibido respuesta.
Las parrandas remedianas podrían ser nombradas el próximo diciembre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Yolanda Huerga nos tiene un reportaje.
Las populares parrandas de Remedios podrían entrar la próxima semana en la prestigiosa lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que estudia su inclusión junto a otras 40 solicitudes. El origen de las parrandas remedianas se remonta al siglo XIX y se celebran cada año del 16 al 25 de diciembre en la ciudad de Remedios, Villa Clara. Las parrandas remedianas se caracterizan por el raudal de fuegos artificiales, unido a la decoración de la ciudad, la espectacularidad de las carrozas y el bullicio de los recursos pirotécnicos. En el año 2017, la fiesta se vio empañada por una fuerte explosión en la que resultaron heridas una docena de personas, algunas de gravedad. Las candidaturas serán examinadas durante la 13ª edición de la Convención de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, que se celebrará entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre en Port Louis, República de Mauricio. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 7:07. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca, continuó con la tradición de indultar a un pavo en ocasión del Día de Acción de Gracias, que se celebra mañana jueves. Michelle Sagué informa.
Acompañado de la primera dama Melania Trump, el presidente perdonó a dos pavos llamados Peas y Carrots, o guisantes y zanahorias, que fueron criados en el estado de Dakota del Sur. El presidente comenzó su discurso con tono humorístico, propio de la cita anual, y prosiguió con un llamado a la unidad entre los estadounidenses en el Día de Acción de Gracias. Dice que es un momento para que los estadounidenses se unan en un espíritu de amor, comprensión, unidad y alegría como una orgullosa familia americana. El primer presidente en dejar viva a una de estas aves fue John Kennedy, aunque no lo hizo por amor al pavo, sino porque consideró que era demasiado pequeño, devolviéndolo a la finca donde vino. El primer pavo oficialmente perdonado ocurrió en la presidencia de Ronald Reagan, pero este no perdonó más aves. Fue George Bush padre quien implementó el perdonar al pavo de manera anual desde su primer año en la presidencia. Los pavos indultados, al igual que otros en el pasado, serán trasladados a una granja en el estado de Virginia. Trump y su familia pasarán la fiesta del Día de Acción de Gracias en su complejo de Mar-a-Lago, en la Florida. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que impuso sanciones a 6 personas y 3 entidades por estar involucrados en envíos de petróleo a Siria. Los individuos acusados son dos iraníes, un ruso, un sirio, un iraquí y un libanés. Dos de las entidades anotadas tienen su base de operaciones en Rusia y una en Irán.
Por otra parte, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán aseguró que pagó millones a funcionarios en México. Informas desde Washington, Tony Cano.
El narcotraficante mexicano Jesús Reinaldo Zambada declaró este martes en Nueva York que pagó varios millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y entre 3 y 5 millones de dólares a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, para asegurar el éxito de las operaciones de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa. Zambada habló sobre los millonarios sobornos durante el juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que se lleva a cabo en Brooklyn. El mexicano es un testigo del gobierno estadounidense. Regino, un abogado en la actualidad, supuestamente recibió el dinero del cártel en 2005, cuando era subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En ese momento, el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, era jefe de gobierno de la capital mexicana. Regino negó la acusación en su cuenta de Twitter, asegurando que no recibió ningún soborno por parte de Zambada. Sus declaraciones tienen una intencionalidad procesal, de la cual he dado testimonio en diversas entrevistas, escribió. Por tanto, niego categóricamente tales conversaciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad nacional o extranjera. García Luna no emitió ninguna opinión de forma inmediata. Tony Cano, Washington.
En Venezuela, las muertes por malnutrición infantil en lo que va de este año, concretamente en el estado de Monagas, se elevaron a 47 el lunes, con el fallecimiento de dos bebés de 11 meses y un año en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín.
El bebé, que ya había cumplido un año, pesaba poco más de 10 libras y el otro 11 libras, reporta el diario digital El Pitazo. Cuando el primero llegó a la sala de emergencias el domingo, era la segunda vez que lo ingresaban en el hospital, después de un primer internamiento reciente de 2 semanas.
La octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, contraria al G20, reúne a líderes regionales para analizar las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia. Jorge Orellana nos informa.
Argentina, sede de la próxima cumbre del G20 que reunirá a jefes de Estado y de gobierno del mundo, reúne estos días en Buenos Aires a líderes regionales, entre ellos Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Ernesto Samper, para analizar las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento, en el marco de la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, CLACSO. Los que vencieron en Brasil en las últimas elecciones les están dando la espalda a América Latina, dijo Rousseff, alertando que el presidente electo Jair Bolsonaro va a criminalizar la protesta social y a los políticos de izquierda.
Brasil entró en una ruta muy trágica. La palabra es trágica.
¿Por qué?
Porque hoy corremos el riesgo de salir de la democracia y del estado de excepción que corroe la democracia.
Salir de la democracia y del estado de excepción.
Por su parte, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, a tiempo de criticar al presidente Macri, señaló:
la verdad que nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra. Este gobierno ha contraído deuda por más de 140 mil millones de dólares, además de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Deuda que e ingreso de dólares que no sabemos dónde están, porque en realidad no pueden verificarse ni en obras ni en mejoras para la calidad de vida de los argentinos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El surcoreano Kim Jong-un ha sido elegido como nuevo presidente de la Interpol, superando así a un veterano de los servicios secretos de Rusia, al que se oponían Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones europeas.
La Casa Blanca y sus socios europeos cabildearon en contra de los intentos de Alexander Prokopchuk para ser nombrado presidente del organismo policial.
Los aliados temían que su elección llevaría a más abusos por parte de Rusia del sistema de notificaciones rojas de Interpol para perseguir a sus oponentes y disidentes prófugos.
Mientras el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha calificado de vergonzosa la posición del presidente Trump sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Trump argumentó ayer que la relación económica y estratégica de Estados Unidos con Arabia Saudita es más importante que la supuesta vinculación del reino en el crimen.
El jefe de la diplomacia persa también criticó el hecho de que Trump comenzó su reacción al asesinato de Khashoggi con un inventario de supuestas actividades sangrientas cometidas por Irán en el Oriente Medio.
Y Corea del Norte eliminó 10 puestos de guardia fronterizos como parte de un acuerdo para aliviar las tensiones en la frontera militarizada con el sur, según informó el Ministerio de Defensa en Seúl.
Los ejércitos de ambas Coreas habían acordado en septiembre que retirarían todos los puestos de guardias levantados a lo largo de la frontera entre los dos países.
Se estima que Corea del Sur tiene cerca de 60 puestos avanzados dentro de la llamada zona desmilitarizada y el norte unos 160. Ambos países realizarán una verificación conjunta de los trabajos de desmantelamiento a finales de diciembre.
Son las 7:15 minutos, ya estamos en el segmento de El Tema del Día y hemos llamado telefónicamente a La Habana a la periodista Joanny Sánchez, quien dirige el diario 14 y medio. Joanny, buenos días y perdona por la hora en que te hemos molestado.
Buenos días, Rafael, para ti y para los oyentes. Y bueno, pues un saludo desde La Habana, que ha empezado a amanecer ya.
Uh-huh. Es un gusto tenerte aquí, que te escuchen los oyentes de Radio Martí, tenerte en este segmento. Joanny, publicaste, no sé si fue ayer o, en definitiva ha sido recientemente, un artículo sobre la visita de Pedro Sánchez, lo publicaste en el diario El País. Consideras que es un viaje arriesgado para el mandatario socialista español. Pero, Sánchez lleva bastantes peticiones de carácter político a Cuba. ¿Las cumplirá o no? ¿Qué piensas?
Bueno, esta visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, evidentemente llega a un contexto complicado para la isla, ¿no? Un contexto en que hay muchas exigencias, sobre todo de parte de la Unión Europea, sobre el proceso de reforma constitucional, sobre las ausencias de pluralidad y también los rígidos moldes de la nueva Carta Magna que se está gestando. También se le ha presionado bastante a Sánchez para que se reúna, no solamente con la oposición, sino con un espectro amplio de la sociedad civil, donde puede haber grupos de todo tipo, incluso que luchan por las demandas, por ejemplo, la comunidad negra en Cuba, la comunidad LGBTI, en fin, los derechos de las mujeres. Y por otro lado, también llega un contexto en que el actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, acaba de regresar de una gira donde excluyó a España. Entonces llega el presidente del gobierno español a extender la mano a un país que no sabemos muy bien si el gobierno está dispuesto a extender la suya de manera honesta y transparente, ¿no?
O sea que en este sentido, Miguel Díaz-Canel considera que el apoyo de España es importante con vistas a recibir el respaldo de la Unión Europea, ¿no?
Sí, esta sería la avanzadilla de otras posibles visitas de la Unión Europea. Hemos visto un enfriamiento de las relaciones. No son los tiempos, por ejemplo, en que recordábamos al presidente francés visitando la isla, a toda esa profusión de funcionarios y ministros que llegaron un poco empujados por el deshielo diplomático entre Washington y La Habana en diciembre de 2014. Y, sin embargo, en los últimos meses se ha notado un distanciamiento, por muchas razones. Un distanciamiento porque Europa tiene sus propios problemas, está mirando dentro de sí misma, y otro porque La Habana ha dejado de ser esa plaza prometida, esa ilusión de apertura que simplemente no se dio. Entonces creo que Pedro Sánchez viene más bien a representar los intereses de un empresariado español que hay en la isla, al que se le tiene muchísimas deudas de parte de las autoridades cubanas, y quizás también pues a validarse él mismo como presidente de un gobierno del que no fue electo tampoco. Así que bueno, entre presidentes no electos estamos, ¿no?
Claro. Es que sí, precisamente llama la atención el hecho de que Pedro Sánchez vaya a Cuba acompañado de una delegación, una nutrida delegación de empresarios. Se habla de unos 300 que van con él. Y por eso algunos afirman que, en definitiva, el viaje es primordialmente con un objetivo comercial. No sé, ¿cómo piensas tú?
Sí, sin lugar a dudas, Rafael, pero ojo, también de parte de la sociedad civil cubana, y lo estoy diciendo así porque en eso no solamente se incluye la oposición, sino también el periodismo independiente y los grupos de la sociedad civil que luchan por los derechos de cada ciudadano, deben venir propuestas claras y directas para reunirse con él. No vale la pena solamente reclamar porque no se haya reunido, sino hacer propuestas claras de reunión, agendas y temas. Eso he visto que falta. Uh-huh. Hay muchas críticas a que no se ha dicho que en su programa en Cuba se va a incluir un encuentro con estos grupos, pero por otro lado me parece que ha faltado iniciativa para proponerle algo más puntual y sobre todo para proponer una agenda de conversación.
Sí, creo que sí. Bueno, gracias, Giovanni, por intervenir aquí en Radio Martí Noticias a las 6 y comentar sobre esta visita de Pedro Sánchez a Cuba.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 7:20 minutos. Maite no me ha dicho nada a través del Top Back acerca del estado general del tiempo, el pronóstico que va a dar Lázaro Domínguez. Siempre hay una comunicación muy directa y es así el enlace. Lázaro, Maite, un servidor, Lázaro Maite, un servidor. Pero ahora vamos de servidora a Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínez. ¿Y tú? Bueno, pues a mí sí me dijo. Me dijo Maite que te dijera a ti que mañana estamos invitados para el pavo del Día de Acción de Gracia.
¿Dónde? ¿Dónde?
Joan, Ivette y tú y yo. No te odique porque a él no le gusta el pavo, pero estamos invitados a la casa de Maite mañana para el pavo.
Eso es por la zona norte, ¿no?
Ajá, no sí, sé, yo...
Sí. Donde hay vientos alisios.
Busco un GPS. Bueno, Martín, insisto, el frente frío débil de las márgenes del Okeechobee se moverá lentamente al sur, pero en fase de disipación, de manera que no provocará cambios notables en las condiciones del estado del tiempo. Esto permitirá que las altas presiones del Atlántico se extiendan sobre Cuba y el norte del Caribe con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. De manera que magníficas condiciones del tiempo para Cuba, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, será una tarde cálida, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Siete con 22 minutos, Exilda Arjona nos visita. Muy grata visita, siempre, todas las mañanas. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo muy están días, ustedes? Exilda.
Muy bien.
La mitad de la semana, así ¿verdad? Es, sí. Ahí vamos. ¿Y mañana? ¿Ya tienen todo listo?
Ya.
Más o menos.
Pero no me ha invitado ninguno.
Algunos lo tenemos listo para venir.
Yo tengo los frijoles negros.
Y Ivette, esos frijoles, mejor que los oyentes no sepan la historia de los frijoles de Ivette Pacheco. Vamos con coordenadas, vamos a cosas interesantes.
Y que no se enteren los peregrinos del Mayflower que... que Ivette cocina frijoles negros el Día de Acción de Gracias.
Sí, también. Pero si fuera solamente una tacita de frijoles, pero no, esta vez excedió. A ver, los cinco países con las culturas más influyentes del mundo, se está acabando el año, se está acabando este 2018, y comienzan a aparecer listas de todo, ¿no? De países más importantes y todas estas cosas. Pero vamos a ver esta lista que tiene que ver con los países con las culturas más influyentes del mundo. Es un sitio acá estadounidense que todos los años hace esto y tiene que ver, como les dije, con de la manera que esos países impactan al resto del mundo, pero por la fuerza de la cultura, por la comida, por la moda o por el entretenimiento, no por la influencia, por el poderío militar, político o económico. Muchos de los 10 primeros países de esta lista están en Europa, por supuesto, incluidos Italia, España, ahí le encanta Italia, España, Francia y Reino Unido. La lista también incluye a Japón, dicen que por ser moderno y prestigioso, a Brasil por la población feliz que tiene y por los entretenimientos, por supuesto, las telenovelas brasileñas que han llegado a todo el mundo. Y también está Estados Unidos por ser moderno y culturalmente influyente. El primer país que aparece en esta lista es Italia.
¿Sí?
Sí, es el primerito que está ahí en la lista de los 10 primeros países.
¿Será porque basa su apreciación en índices de índole cultural?
Sí, porque esta lista tiene que ver con esto solamente. ¿Cuánto influyen estos países en cuanto a comida, en cuanto a moda, en cuanto a entretenimiento? ¿Cómo han influido en el resto del mundo? E Italia, dicen que es famosa primeramente por sus marcas de diseñadores. Exacto. Lo están viendo como una cosa desde la moda, por los Armani, los Versace, los Gucci. Italia obtuvo un 10 perfecto, tanto por estar a la moda como por ser moderno también, por ese aire de modernidad que hay en Italia. Y también influye la comida del país, que se adjudica una influencia enorme. Todo
la
el mundo
música,
aquí.
La ópera.
La música, la ópera, pero la comida, todo el mundo aquí se hace un espagueti. ¿Ya? Y es la comida más fácil y más rápida de hacer, ¿no? Una pizza. Entonces, es una influencia en todo el mundo. Está Francia y salió porque es moderno, prestigioso y a la moda. Estas fueron las clasificaciones en las que Francia obtuvo mejores puntos. Los franceses, muy orgullosos de su identidad, que su identidad haya dado forma al mundo. Y esto incluye el idioma francés, que puede ser muy difícil para algunos. Está Estados Unidos en el puesto, en el tercer puesto, como una calificación alta por ser moderno e influyente. Las películas, la música, los programas de televisión de Estados Unidos se disfrutan globalmente. La industria de la tecnología, Estados Unidos es el hogar de Facebook, de Twitter, de Google y de Amazon. Eso está ahí y llega a todo el mundo. Está España, por supuesto, después del chino, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo cuando se mide por sus hablantes nativos, y la fuerza de las películas españolas, la moda, la televisión, la música que ha llevado al país a los primeros lugares de la influencia cultural. Y está por último en esta lista de los cinco países más influyentes el Reino Unido.
El Reino Unido.
Sí.
Bueno,
ahí está.
Ahí está esa lista de la cual nos complacemos que esté en primer lugar Italia. Precisamente Ivette ha ido en numerosas ocasiones a la península itálica, a estos encuentros sobre moda.
Y de vez en cuando hace espagueti.
Y da fe de él. Gracias, Exilda, por esta información.
A ustedes.
Jugador de los Atléticos de Oakland gana premio otorgado al bateador designado más destacado del año, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero de República Dominicana, Adrián Beltré, decidió ayer martes poner fin a su carrera después de 21 años en Grandes Ligas y se va realmente por la puerta grande. Como el también dominicano David Ortiz, cuando dijo adiós, a Beltré todavía le queda gasolina en el tanque para seguir engordando sus números, que ya son de sí extraordinarios, y estará listo para, en unos 5 años, llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Firmado por los Dodgers de Los Ángeles a los 15 años de edad, su contratación fue polémica por tratarse de un menor de edad, lo que le valió al equipo de los Dodgers de Los Ángeles una suspensión por 1 año en operaciones de búsqueda de talentos en República Dominicana. Su debut a los 19 años hizo a Beltré en grande, al debutar en Grandes Ligas con un cañonazo remolcador de dos carreras, el primero de sus 3.166 imparables que lo ubican en el lugar 16 de todos los tiempos. Se va a extrañar su presencia en el terreno de juego, sus electrizantes fildeos, sus reflejos que no disminuyeron con la edad, su brazo potente, sus cuadrangulares con una rodilla apoyada en el suelo. Se retiró solamente faltándole 23 partidos para arribar a la privilegiada cifra de 500 cuadrangulares, que ya de por sí solo lo sitúa entre los grandes en toda la historia del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y ayer martes se pudo conocer que Chris Davis, de los Atléticos de Oakland, ha sido nombrado el ganador del premio Edgar Martínez, el puertorriqueño, galardón que se le otorga al bateador designado más destacado del año en la MLB. Davis, un toletero derecho, se convirtió así en el tercer integrante del Oakland en ganar el premio, después que lo hicieron David Parker en 1989 y David Kingman en 1984. Este año terminó con un total de 46 cuadrangulares e impulsó 118 carreras. Y el flamante campeón de las finales ATP, Alexander Zverev de Alemania, recuperó terreno en el ranking mundial y terminó la temporada como número 4 del mundo, relegando al quinto lugar al argentino Juan Martín del Potro. Novak Djokovic se mantiene de líder, seguido por Rafael Nadal de España, Roger Federer de Suiza, en tanto Kevin Anderson aparece en el puesto número 6 detrás de Alexander y Juan Martín del Potro. Por último, quiero señalar de que la selección argentina de fútbol volvió a derrotar a México en lo que fue una noche histórica para Mauro Icardi y Paulo Dybala, que marcaron su primer gol con la selección nacional de Argentina. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Continúan las críticas a la censura en Cuba, al reforzamiento de la censura en Cuba por parte del régimen a través de este decreto 349. Como también continúan las prohibiciones que establece el régimen a activistas, a opositores para que viajen al exterior. De todo esto les estaremos hablando en breve. Teudy Giró está en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, los tres mosqueteros, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La nueva secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, manifestó en las últimas horas que el régimen cubano debería deshacerse del decreto 349. Es un decreto que exige a los artistas un permiso oficial para desarrollar su actividad en espacios públicos o privados.
Breyer señaló en su cuenta de Twitter que artistas, bailarines y músicos de Cuba son celebrados alrededor del mundo pero no por el régimen cubano.
Bajo el decreto 349, los artistas sufren la indignación de tener que obtener autorización para expresarse. El gobierno de Cuba debe deshacerse de esta vergonzosa ley, añadió la funcionaria, y este mensaje fue difundido por Breyer en dos tweets, uno en español y otro en inglés.
Y al activista Eliezer Góngora Izaguirre de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, le han negado la prorrogación del pasaporte con el que tenía previsto viajar a Europa este 18 de noviembre. Así lo explicó a Radio Martí.
Me dirigí a una de estas oficinas.
oficina donde ellos prorrogan los pasaportes y también se saca el carnet de identidad aquí en Cuba. Y entonces en esta oficina, cuando me acerco y le doy mi documento, o sea, el pasaporte y los sellos que se hace la prórroga, allí la compañera que allí se encontraba me dijo que no, que yo no podía viajar, que tenía restricción de viaje, que estaba regulado para viajar. Y entonces le explico que por qué. Me dice, bueno, aquí en el sistema parece que aún que tú estás preso. Yo estoy preso y aparte, aún ningún preso aquí en Cuba tiene cuenta con el carnet de identidad, porque apenas que tú has sido sancionado por cualquier cosa que te sancione, te que automáticamente te quitan el carnet. Y entonces le enseño la Carta de la Libertad también, que terminé el día 5 de septiembre. Y entonces ella dice que no, que todo, que eso ella no sabe por qué, pero ahí en el sistema dice que aparte que esté preso, que tenía regulación de viaje. Pues tu puesto que es arbitraria, primeramente porque no es real, yo estoy en libertad, o sea, estoy en la calle, no estoy bajo ninguna sanción, no debo una multa, no debo nada, no estoy sancionado por nada, no tienen argumentos válidos, legales, para impedirme que yo viaje.
El joven activista Eliezer Góngora estaba invitado por una institución española nombrada Humanismo y Democracia en España del 18 al 25 de noviembre para participar en un curso de capacitación.
Y también el régimen prohíbe viajar al extranjero a una defensora de los derechos de la mujer. Yolanda Huerga con la información.
Las autoridades cubanas restringieron la salida del país a la coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad, Nancy Alfaya, alegando que la activista está sometida a un proceso de investigación.
Alguien me tiene que dar una explicación sobre este problema de regulada, de proceso de investigación, cosas que yo realmente desconozco. Así como ciudadana de este país me tienen que explicar cuál es el motivo.
Alfaya, enfrascada en la defensa de los derechos de la mujer, recordó la ausencia de mecanismos gubernamentales efectivos que frenen la violencia de género y a la vez las hostiles condiciones en las que trabajan los grupos alternativos.
La comunidad donde existe el problema, si el que atiende el Frente de la Mujer por la Federación no tiene la capacidad ni la preparación, queda aislado y muchas terminan, te digo tristemente, en feminicidio, porque también está la otra parte policial cuando vas a presentar la queja. Tampoco le dan la atención ni el seguimiento, ni tampoco la mujer tiene una protección en un lugar de refugio, lejos del agresor, y no hay orden de alejamiento. Entonces nosotros estamos trabajando en estos lugares de desventajas sociales y desigualdades, donde por el alcoholismo, por los problemas económicos, problemas de vivienda, se centra más el problema de la violencia. Las condiciones de nosotros son hostiles porque somos organizaciones que son independientes y la presión que después ejerce el mismo gobierno con las personas con las que estamos trabajando.
La activista engrosará la larga fila de opositores al régimen a los que los órganos represivos restringen la libertad de movimiento mediante prohibiciones de salida del país y hasta de su municipio. Yolanda Huerga, Radio Martí.
7:35 minutos. La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristen Nielsen, informó que apelará la decisión de un juez de prohibir a la administración de Donald Trump rechazar asilos de los migrantes que crucen por la frontera sur ilegalmente.
Durante una visita a San Diego, California, Nielsen dijo que la decisión judicial es peligrosa para el país.
Nielsen reconoció que la mayoría de los migrantes de la caravana que llegó a la frontera en México son niños y mujeres, pero aseguró, sin dar detalles, que en el grupo hay también miembros de pandillas.
El juez federal John Tiger había determinado poco antes de la visita de Nielsen que prohibir a los migrantes el derecho a solicitar asilo era ilegal.
Y precisamente el gobierno del presidente Donald Trump está considerando autorizar a los soldados de Estados Unidos a que realicen controles de salud a migrantes en la frontera. Informa desde Washington, Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump está considerando otorgar a los soldados estadounidenses en la frontera con México autoridad para llevar a cabo exámenes médicos a migrantes, dijeron este martes a Reuters funcionarios de Estados Unidos. La propuesta, que aún es un borrador y que circula dentro de la administración, involucraría a los militares en las pruebas de detección de enfermedades y lesiones solo si el personal de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está abrumado y no puede hacerlo solo, dijeron los funcionarios. La propuesta ampliaría la misión de las fuerzas, pues el Pentágono había dicho que no esperaba que sus tropas interactuaran directamente con los migrantes. El Pentágono, la sede de la Secretaría de Defensa, no quiso hacer comentarios. Los deberes militares de los soldados en la frontera consideran el tendido de cercos perimetrales y la construcción de viviendas temporales y han estado orientados a apoyar al personal de aduanas y fronteras. Tony Cano, Washington.
El número de personas desaparecidas debido a los incendios en California se situaba en las últimas horas en 699, aunque la cifra fluctúa a diario, mientras las autoridades reportan que suman ya 81 las víctimas fatales.
Además, las llamas han arrasado más de 15.000 edificios y más de 61.000 hectáreas. Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump urgió al Congreso a adoptar medidas que mejoren la gestión forestal.
Amigos, son las 7:38 minutos. Seguimos en el camino de la información. Vamos ahora a Venezuela. El próximo 26 de noviembre la oposición venezolana va a celebrar el Congreso Nacional Venezuela Libre y se prepara la oposición para enfrentar el 10 de enero cuando Nicolás Maduro se vuelva ilegítimo en la presidencia. También han denunciado incongruencias sobre la versión oficial de la muerte del concejal opositor Fernando Albán. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
A un mes y medio de la muerte del concejal opositor Fernando Albán dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia, sus abogados advierten que el expediente del caso refleja datos diferentes a los revelados por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Su abogado Joel García insiste en la exhumación del cadáver.
El acta que inicia la investigación dice textualmente que la autopsia fue practicada por dos personas distintas a la persona que usted asegura practicó la autopsia y que es la persona que firma el protocolo de autopsia. Entonces, ¿mienten los funcionarios policiales del CICPC o está mintiendo usted? No entendemos, ciudadano fiscal, por qué los funcionarios que practicaron la inspección ocular no recabaron del sitio de suceso ni una gota de sangre. Las muestras de sangre que obtuvieron, las obtuvieron directamente del cadáver.
Por su parte, el fiscal Tarek William Saab advierte que habrá consecuencias para quienes insistan en que el concejal fue asesinado y pongan en duda la tesis del suicidio.
Porque tú no tienes pruebas sobre algo que ocurrió, no las tienes, pero tú sigues insistiendo en que eso es así, ¿verdad? Eso es un delito, ¿no? Y nosotros estamos evaluando todo eso, porque nosotros hemos presentado lo más técnico y científico que puede haber en un caso como este triste y lamentable, que es la autopsia.
La defensa del fallecido concejal opositor también cuestionó que el fiscal Saab se haya negado a mostrar los videos del piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia, desde donde, según el gobierno, Fernando Albán se lanzó al vacío. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y el próximo ministro de Justicia de Brasil, el juez Sergio Moro, eligió el martes a Mauricio Baleixo para ser el director general de la Policía Federal con la misión de luchar contra la corrupción y el crimen organizado.
Baleixo fue superintendente en el estado de Paraná, donde el juez Moro lanzó la mayor pesquisa sobre corrupción. El juez nombró además a Erika Marena como inspectora de la policía para dirigir el departamento del Ministerio para la Cooperación Legal Internacional y la recuperación de activos derivados de la corrupción mantenidos en el exterior. Entre tanto, el Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco viajará en enero a Panamá para una gran convocatoria juvenil católica y también pasará tiempo con delincuentes jóvenes y enfermos de SIDA. Será la primera visita del primer Papa latinoamericano en la historia de Centroamérica, aunque Francisco ya visitó México, Cuba y varios países de Sudamérica. La agenda de la visita del 23 al 28 de enero también incluye reuniones con autoridades de Panamá, obispos y actividades acerca del Día Mundial de la Juventud. Yemen se encuentra en el camino de unas inciertas negociaciones de paz. Tenemos precisamente detalles en este reporte de la agencia France Press.
13 kilómetros del Carmen Medina.
Yemen acaricia unas negociaciones de paz que se abren camino lentamente después de 3 años y medio de guerra. El grupo rebelde chií ha aceptado detener los ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y las tropas yemeníes leales al presidente. Un primer paso hacia una ronda incierta de diálogo que debería celebrarse el próximo mes en Suecia. Desde el inicio de la guerra en 2015 han muerto más de 10.000 civiles y la mitad de la población está al borde de la hambruna.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 7:42 minutos. Vamos ahora a la comunicación con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días de nuevo.
Bueno, buenos días de nuevo, Martinecito. Bueno, llegaron las lluvias a California. Bueno, pues efectivamente. Mientras un frente frío muy débil, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, va perdiendo identidad sobre el sur de la Florida, un frente frío fuerte, Martinecito, acompañado de lluvias intensas, se extiende hoy desde Washington y Oregón hasta el sur de California. Las lluvias llegan, pero llegan tarde. Y ahora, lejos de significar un alivio a los terribles incendios, se proyectarán sobre colinas humeantes, desprovistas de vegetación, con el peligro de deslizamientos de lodo acompañados de escombros convertidos en un peligro para la población. Así que es lamentable el caso. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana, en la tarde, parcialmente nublado con chubascos aislados. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Martínez, insisto, que tenga un buen día de Acción de Gracias, al igual que los amigos de Radio Martí. Y bueno, hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:44 minutos, seguimos ahora con Lucy García. Dice Lucy que pocos entienden la correlación de la obesidad con determinadas enfermedades como, por ejemplo, el cáncer.
Gracias. Las enfermedades cardíacas y la diabetes acaparan la atención. Pero ¿cuáles son las otras consecuencias nocivas para la salud causadas por la obesidad? El exceso de peso puede contribuir a desarrollar o empeorar ciertos tipos de cáncer, artritis, apnea, incluso infertilidad. Pero un nuevo sondeo indica que pocas personas entienden esta correlación. La gente queda con frecuencia anonadada al conocer los extensos efectos secundarios de la obesidad. Siempre la ven ligada a problemas de diabetes o enfermedades del corazón. Muchas personas no la relacionan con el cáncer, pese a que los médicos conocen desde hace mucho tiempo que la grasa aumenta el riesgo de cáncer de colon, mama, próstata, útero, y además el exceso de peso puede dificultar la temprana detección de tumores y tratarlos. El exceso de peso castiga innecesariamente las articulaciones, especialmente las rodillas. La hipertensión, el colesterol elevado, los derrames cerebrales figuran entre los últimos de la lista y la infertilidad ni siquiera es mencionada. Otro efecto del sobrepeso son las dolencias respiratorias. Estas personas tienen mayor riesgo de apnea y de asma. Conocer las consecuencias de la obesidad puede motivar a la gente a combatirla. Gracias.
Un escritor cubano ha sido distinguido con el premio de guión en el Festival Internacional de Cine de Gijón, allá en Asturias. Roberto Bermúdez informa.
El guionista cubano Amílcar Zalatti ha sido distinguido con el premio de guión Julio Alejandro de la Fundación SGAE por la obra AMPM, una tragicomedia coral sobre la realidad actual de su país. El ganador de la 15ª edición del galardón, dotado con 25.000 euros, Así lo ha dado a conocer H en la gala de inauguración del 56 Festival Internacional de Cine de Gijón. El jurado ha concedido además dos menciones de honor, dotadas con 3.000 euros cada una, al donostiarra Jorge Gil Muñarriz y al argentino Alberto Pernet y al catalán también, Enrique Rufas, cuyas obras forman parte de la Salati y la terna de finalistas. Jorge Gil Muñarriz había presentado En la frontera, una historia sobre el aborto en la España de 1976, y Pernet y Rufas lo hicieron con Mala madre, sobre la inmigración, los sentimientos de culpa de quienes dejan su tierra. Al concurso, que tiene como objetivo fomentar la producción de nuevos contenidos audiovisuales y potenciar la calidad de la literatura cinematográfica, se han presentado un total de 238 guiones de autores de España e Iberoamérica. Tras ser anunciado el fallo del jurado, los autores galardonados han recogido los premios de la gala de inauguración del festival, que fue presentada por la periodista Araxtanta Nieto y el actor Santiago Alberú. El actor sevillano Juan Diego ha reconocido el premio de cinematografía Nacho Martínez, ya ha anunciado previamente que le ha otorgado el Festival de Gijón en reconocimiento de su trayectoria artística de más de 50 años. Diego, que recibió el premio de manos del director del festival Alejandro Díaz Castaño y de la alcaldesa de Gijón Carmen Morillón, ha recordado la figura del actor asturiano Nacho Martínez, con quien compartió Noches de Bohemia. Dice así. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
...7:48... de nuevo aquí a Exilda Arjona. Buenos días, Exilda.
Buenos días a ustedes de nuevo. Buenos días a los oyentes del noticiero. Y mira, vamos a seguir a Roberto Bermúdez. Vamos a seguir hablando un poco de una mujer importante que ganó el premio Cervantes de este año 2018. Pero yo quería que los oyentes, yo sé que Bermúdez tocó este tema, pero que supieran un poquito más quién es Ida Vitale, quién es esta mujer, qué hizo para ganar este premio a los 95 años de edad.
Nunca es tarde cuando lo dije.
Así mismo. Lo bueno es que llegue, ¿verdad?
Exacto.
Que llegue. Nada, y que te reconozcan lo que tú has hecho durante toda una vida. Y bueno, ella es representante de la poesía llamada esencialista. Nació en Montevideo y, como les digo, ha sido galardonada con el premio Cervantes 2018. ¿Cuánto vale este premio? 125.000 euros. Es un premio bastante fuerte y lo comparan incluso con el del Nobel de Literatura. Y más que este año no hubo premio Nobel de Literatura, así que es un reconocimiento que cobra especial relevancia para el mundo de las artes. Uh-huh. Mujeres. ¿Cuántas mujeres han ganado este premio? Pues fíjate, esta es la quinta mujer que es reconocida con este premio Cervantes, porque primeramente lo recibieron las españolas María Zambrano, Ana María Matute, la cubana Dulce María Loynaz lo recibió en el año 1992 y la mexicana Elena Poniatowska. Así que son solamente 5 mujeres y se le ha dado el premio a 40 hombres. Aquí no vas a protestar, Martínezito, ¿verdad?
No.
Yo siempre iba mortificando un poquito con Martínezito, pero sí, solamente 5 mujeres han recibido este premio. Ella es miembro de la llamada generación del 45, junto con Mario Benedetti y Juan Carlos Onetti. Ella fue profesora de literatura hasta el año 1973, cuando la dictadura la obligó a exiliarse en México durante toda una década. Formó parte en México del consejo asesor de una revista que se llamaba Vuelta. También cofundó un semanario que se llamaba Uno Más Uno en el año 1982. Después regresa a Uruguay y en 1989 pues reside acá en Texas, en Estados Unidos, pero ahora volvió a su país de origen. Una carrera literaria muy grande, ha escrito muchísimos libros, La luz de esta memoria, fue el primer poemario, Palabra dada, Oidor andante, Serie del sinsonte, Procura de lo imposible, Reducción del infinito, Plantas y animales y muchísimos más. Hay un poema muy conocido de ella que se llama Fortuna. Teudy, ¿tengo tiempo? Ah, bueno, ahí vamos. Y esto tiene que ver con la liberación y la igualdad de las mujeres. Y ella escribió: no ser casada en un negocio, medida en cabra, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Es un poema total a la liberación de la mujer.
Así bien. Es.
Así. Ida Vitale.
Ida Vitale, Premio Cervantes 2018.
Bueno, cerramos, como casi siempre, con un tema musical. Vamos a oírlo.
Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima.
A las 7:52 minutos, de nuevo información deportiva. Adrián Beltré le dice adiós a las Grandes Ligas. De esto nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Guillermo Rigondot, pese a perder en diciembre del año pasado ante el ucraniano Vasily Lomachenko, aún se mantiene como el mejor peleador del mundo en las 122 libras, el peso super gallo. Rigondot acumula récord de 17 victorias y una derrota, seguido por Rey Vargas e Isaac Yoboe. Otros cubanos aparecen entre los mejores del mundo. En los pesos completos, el líder es el británico Anthony Joshua, seguido por el estadounidense Deontay Wilder y el cubano Luis Ortiz. Precisamente Ortiz perdió en marzo de este año ante Wilder y se espera una revancha entre ambos en el año 2019. En las 154 libras, el ex campeón mundial guantanamero Erislandy Lara figura número 3 en ese peso dentro del Consejo Mundial, la Asociación, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo. Otros cubanos que aparecen entre los mejores del mundo es el santiaguero Jordenis Ugaz en el peso welter, quien en marzo próximo se enfrentará por el título de la Federación Internacional de Boxeo contra el norteamericano Shawn Porter, mientras que en las 140 libras el habanero guantanamero Ramsés Barthélemy aparece número 6. Por su parte, el guantanamero Sullivan Barrera aparece número 8 en el peso semicompleto. Y uno de los grandes peloteros en todos los tiempos en las Grandes Ligas de béisbol, Adrián Beltré, le dijo ayer martes adiós a la MLB después de 21 años. Se retira con un total de 477 jonrones, 1.700 carreras impulsadas. Conectó en Grandes Ligas 3.166 hits entre los grandes en toda la historia y se fue con un promedio ofensivo de 286. Y anoche el equipo de Portland logró una importantísima victoria ante Nueva York en el triunfo 118-114. Con ese éxito, Portland ahora está solo en primer lugar en la Conferencia del Oeste, con récord de 12 triunfos y 5 derrotas, seguido por Memphis y Golden State. En la Conferencia del Este, el equipo de Toronto sigue de líder con 14 victorias y 4 derrotas tras derrotar anoche a Orlando 93-91. Leonard, por el Toronto, fue líder con 18 cartones. En los otros dos partidos de ayer martes, Washington superó a Los Ángeles Clippers 125-118 y el Miami Heat volvió a perder, esta vez ante Brooklyn 104-92. En fútbol, la selección argentina volvió a derrotar a México, esta vez 2-0, con goles de Mauro Icardi y Paulo Dybala. Por último, quiero señalar que los norteamericanos David Price y Johnny Venters ganaron los premios Regreso del Año en las Grandes Ligas por las ligas americana y nacional, respectivamente. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estos son los titulares de las principales informaciones.
Funcionaria estadounidense dice que el gobierno de Cuba debería deshacerse del decreto 349.
Refugiados cubanos en Trinidad y Tobago tendrán que pasar 2 días de prisión.
El vicepresidente electo de Brasil cree que la mitad de los médicos cubanos en su país no regresarán a la isla.
Estados Unidos no tomará acciones contra Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
acusan a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, de dar la orden de reprimir toda oposición al régimen.
Y un funcionario de Corea del Sur es elegido como presidente de la Interpol por encima de un candidato ruso vetado por Occidente.
Radio Martí Noticias.
Terminamos ya. Ingeniero de sonido Teudy Girón, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono.
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Queden ahora en compañía de Levántate Cuba, bajo la conducción de Maite Luna.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.